Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Voces del Periodista, Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Hemos escuchado a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Juan Bautista, al profesor Guillermo Rocafort, y estábamos escuchando y lo seguiremos haciendo al maestro Diego Papalardo. Maestro querido, precisamente sobre estos temas y los variables sobre Asia Occidental, todo lo que está sucediendo en estos momentos, en esta aceleración histórica que vivimos. Adelante, maestro, lo escuchamos con atención.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. Asia Occidental se está remodificando, se está instituyendo e instituyendo nuevas ecuaciones regionales que van a dar como consecuencias contextos y entidades estatales pujantes y pujantes fuertes y triunfantes. Vamos a ver que todo este sistema monocromático de poder y todo ese pensamiento, ese conjunto de pensamiento que fue diseñado y distribuido por gente como Bernard Luis, Leo Strauss, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, hoy ya está siendo expulsado de la realidad de los hechos de Asia Occidental. Y que hoy emerge otra Asia Occidental con una Palestina triunfante, un Israel debilitado y en su fase de colapsabilidad sistémica. Un Israel que geopolíticamente, repito, ya está debilitado regional e internacionalmente, y que así va a continuar en lo que queda esta década. Asimismo, y en forma simultánea, Israel ya perdió esta batalla contra esas organizaciones palestinas. Ya perdió. Es cuestión de tiempo que se llamen a la mesa y se establezcan algunos acuerdos y algunos términos. Palestina, la nueva Palestina o la Palestina Estado, que no va a ser un vector, sino va a ser un sujeto, un actor, va a estar vinculada estrechamente y centralmente, por la simbología de este triunfo que está obteniendo, en el sistema policéntrico que, repetimos, va a predominar en lo que queda de este siglo XXI. Esta Palestina va a unir, atención con esto, Franja de Gaza y Cisjordania, entre otras posiciones o puntos geográficos en disputa. Grandes momentos, grandes situaciones, grandes procesos estamos viviendo, y la sorpresa está a la orden del día, minuto a minuto, y no lo digo en forma coloquial. Entonces, el mundo musulmán se va a reconstituir con otro centro de poder, con el fin de llegar a la etapa ya del sistema internacional, que va a ser de macroregiones políticas, de llegar existente y subsistente por sí mismo y con una importancia transcontinental en el mundo después del 2050. Todo lo que estamos viviendo no es algo fortuito ni tampoco responde a un plan de un solo grupo de poder. Hay una concurrencia de participantes, de causas, hechos, circunstancias y finalidades. Y ahí es cuando caen, se despedazan todas las narrativas dominantes en Occidente, todos los proyectos económicos prevalentes, los que prevalecían hace poco en Occidente, que del cual ya no va a hablar el maestro Rocafort, y ahí es cuando hay una angustia y mucha rabia en aquellos centros de poder globalista o unimundialista que habían pensado un mundo con una dominancia tripartita, es decir, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Y por eso que si no ocurre, cosa que descarto plenamente, una guerra regional dentro de poco y una guerra mundial que también descarto, vamos a tener todo este nuevo sistema implementándose, el policéntrico, en los próximos 10 o 15 años. A partir de ahí, estimados amigos, están las etapas ya consolidadas de los estados nacionales y luego más adelante en las etapas de las macroregiones. Y ahí sí le pregunto al profesor Rocafort que nos comente un poco más sobre este plan de expulsión que habría entre entidades israelíes conjuntamente con la complicidad o connivencia de los Estados Unidos, con el fin de expulsar a parte de la población gazatí e instalarla en la franja, perdón, en España, y a su vez que nos cuente brevemente también todo este declive y esta destrucción de esos proyectos geoeconómicos que pretendían imponerse en el mundo. Adelante, profesor.
Muchísimas gracias, Macho Papalardo. Efectivamente, después de la caída del muro de Berlín, el año 89 del siglo pasado, emerge una nación preponderante que es Estados Unidos, que de alguna forma impone un sistema, que es el sistema unipolar. Todos los conflictos que hubo a partir de entonces, la primera guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, la guerra de la Yugoslavia, en todos Estados Unidos imponía su preponderancia. ¿Por qué? Porque no había nadie, ni a nivel militar, ni a nivel sobre todo económico, que le fuera capaz de hacerle frente. Por lo tanto, era el belicismo de Estados Unidos el que marcaba el ritmo y todos íbamos detrás, pues como el que sigue al líder. De alguna forma, no teníamos opción. El hecho de que se haya fragmentado ese mundo unipolar y hayan surgido naciones como China, como Rusia, como la India, como Brasil, como México también y como Argentina en el futuro, eso hace que Estados Unidos esté fracasando y no pueda imponer su hoja de ruta belicista. Lo estamos viendo en Ucrania, que después de casi 2 años de conflicto aquello está enquistado y ya perdido para la causa ucraniana, ya es que ni se habla de ese tema, y por otro lado lo estamos viendo en la cuestión de Oriente Próximo. En el año 73, en el año 80 y tantos, cuando se invadió el Líbano por parte de Israel, claro, Estados Unidos estaba detrás y era el motor, ¿no? Y lógicamente ese poder ya no está, digamos, apoyando con la misma fuerza, porque ya no existe como tal a Israel. Y eso cambia la situación geopolítica, absolutamente. Y eso genera un estado de contrapesos que tenemos que reconocer que beneficia al mundo. ¿Por qué? Porque al final, habiendo distintas opciones, lógicamente pues ya se tientan mucho la suerte estos países de no, sobre todo Estados Unidos, de no romper la baraja, ¿no? Porque sería un cataclismo, ¿no? Y unido a esto, todavía el mundo unipolar intenta imponer planes, además planes secretos. Esto es una cuestión que ha sido desvelada por varios digitales prestigiosos israelitas y que la han reconocido como tal. Es un documento de la inteligencia irlandesa, perdón, inteligencia israelí, que ha sido publicado por el diario ABC, donde se habla de que se van a deportar a los 2 millones de habitantes de Gaza, de palestinos de Gaza, a España, en una operación que sería financiada por parte de Arabia Saudí. Y esto es una forma que tendría Israel de quitárselos de encima y decir, bueno, pues vamos a deportarlos, cosa que nos retrotrae a la época, digamos, casi de la Segunda Guerra Mundial y con la persecución que había entonces. A lo que voy básicamente es que eso es una solución, primero, que no beneficia a nadie, salvo a la inteligencia israelí, a los propios palestinos, porque los desarraiga completamente y los va a convertir en un pueblo absolutamente nómada. Ya ha pasado con los saharauis, cuando tuvieron que abandonar su patria y están ahora en campos de internamiento en Tinduf, que sufren muchísimos problemas. Es un pueblo sin futuro, básicamente concentrado en campos de internamiento y sin capacidad de desarrollo personal. Tampoco beneficia a España, sin lugar a dudas, porque realmente no se entiende aquí el papel que tendría España. Se supone que, bueno, alguien, Arabia Saudí, pagaría esos campos de internamiento, pero no habría realmente ni una integración real, ni tampoco, no es un fenómeno, digamos, de migración regular. Dicho lo cual, lo que sí conviene destacar es que esto nos hemos enterado por una filtración, es decir, y también por Twitter. Es decir, como se ha fragmentado el monopolio informativo, como se está edulcorando el poder que tiene Israel a este respecto, sobre todo lo estamos viendo cómo fallan sus sistemas de inteligencia, al final nos estamos enterando y lo somos capaces de comentarlos en este programa, que realmente es una cuestión que sobre todo es que no va a ser aprobada por nadie, ni por los palestinos ni por los españoles. Es absolutamente antidemocrático y es la típica decisión del mundo unipolar, y que con esto acabo, que es deportar a millones de personas de un lugar a otro del mundo, en la pobreza, en la precariedad y sobre todo en el desarraigo. Y el mundo multipolar precisamente no va por ahí, va por reconocer a las naciones y su derecho a estar en sus pueblos. Muchísimas gracias y cedo la palabra.
Gracias, profesor querido, maestros, amigos queridos. Precisamente mencionan a Elon Musk en Twitter, ¿no? O sea, al mencionar Twitter, que es un agente importantísimo, que seguramente él tiene muchas cuestiones detrás de él de presión tremenda, por todo esto y en lo que se ha traducido el haber abierto espacios, por ejemplo, de Twitter. Eso hay que agradecérselo en serio y hay que reconocérselo porque esos niveles, las presiones que debe de tener son enormes. Ahora, hay que festejar, amigos, ¿en qué sentido? Bueno, y lamentar y lloramos los muertos, los mártires, lo que se está viviendo. Pero ¿cuál es el lado de que le digo que festejar en qué sentido? Que todo esto que dicen los maestros es un resultado del pensamiento de todos nosotros. Ahorita ya hay un antes y un después, lo platicábamos con el maestro Papalardo, antes de todo esto que se está viviendo, y tenemos mucho que agradecer a Palestina por todo ese dolor, que algo pueda surgir de ese dolor enorme, que sea su vida para la libertad del pensamiento del mundo. Así es que esto es una finalización del unipolarismo acelerado de una manera importantísima por todo esto que se está viviendo. Así es que vamos, queridos amigos, a decirles que sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad, de eso se trata y nos damos cuenta que Radio Cañón está a la vanguardia del mundo porque respeta la pluralidad. Sigamos en ello, escuchémonos todos, cuídense mucho a cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Gracias, maestros, gracias a ustedes, amigos, a cuidarnos y hacer cada quien lo que nos toca para un mundo mejor. Gracias.